lo que necesita. 650-290-2099. 650-290-2099.
Desarrollo virtual. Rafael Monroy. Te lleva hasta el futuro.
Búsquelo en el internet. Desarrollo virtual.
California. Hecho en California, les deseo una feliz Navidad.
Patricia y Herbert Monterrosa. Los miércoles a las 4, los viernes a las 5. Les desean feliz Navidad y próspero año nuevo.
Happy Christmas, Julia.
So this is Christmas. What have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas.
Damas y caballeros, Merry Christmas. Nos vamos por otro lado inmediatamente, San Francisco State.
Así es, Marcos. Tenemos a la doctora Rama Ali Kassed. Ella es profesora de raza y resistencia de la Universidad Estatal de San Francisco. Dr. Rama Ali Kassed, how are you? Good morning. Welcome.
Hi, thank you for having me. I hope you both are well.
We are well this morning. Thank you so much. So you are a professor of race and resistance. How about telling us what that course is?
Right. So it's a newer department of the College of Ethnic Studies, which for folks who know the history of the College of Ethnic Studies, it was brought about by the longest student strike in history in the late 1960s. Students demanded an education that reflected their true stories, their true histories, their true communities, but also education that helped them and supported them in creating the change in the world they wanted to see, where their communities could be healthy, thriving, safe, and well.
Wonderful. Okay, so ella es una vez más profesora de la Universidad Estatal de San Francisco. Ella es profesora de raza y resistencia. Y le pregunto, ¿qué es ese curso? Dice, bueno, es un nuevo departamento en lo que va de Ethnic Studies, los estudios étnicos. Y eso pasó en los 1960s, cuando los estudiantes tuvieron una huelga, pero larguísima, demandando cursos en su historia, ¿verdad? En su historia. Y eso básicamente es lo que es, porque ellos querían que también lo de ellos fuera reflejado, y eso se llama Ethnic Studies. Ahora, mañana, jueves 12 de diciembre, la Junta de la Fundación Estatal de San Francisco votará sobre una nueva política de inversión que prohíbe a la Universidad Estatal de San Francisco invertir en corporaciones que violen los derechos humanos. Tomorrow, Thursday, the San Francisco State Foundation Board will vote on a new investment policy that prohibits San Francisco State University from investing in corporations that violate human rights. Give us more details on this policy that will be voted on, and why is it necessary?
Great, thank you. As we all know, last spring, the student solidarity movement took the world by storm, and hundreds of student encampments rose up in different universities across the nation. At San Francisco State, we were the first university to hold open negotiations with administration in public, where media was there, other students were there, everybody saw the negotiations, where we asked the administration to work on divesting from weapons manufacturing companies, in addition to disclosing their investments, making their investments more public and understandable so we knew where our money was going. And lastly, coming up with a policy that moves, that institutionalizes this divestment and upholds human rights. San Francisco State has a long history of social, racial, and economic justice. Our investment policy reflects that. Our SF Board Foundation invests in corporations that prioritize women and women of color and economic justice and racial justice. We wanted something in the policy that also upheld human rights.
Okay, let me translate real quick. Okay. So básicamente, como dije, mañana va a haber una votación. Entonces, yo le pregunto de qué se trata. Dice, como todos sabemos, en la primavera de este año hubo mucha solidaridad de los estudiantes, ¿verdad? Donde hubo muchas carpas, donde se reunieron los estudiantes, estuvieron ahí días y días, ¿no? Hablando sobre la guerra en Gaza. San Francisco State tuvo negociaciones en público donde vinieron los medios, los estudiantes, y pudieron hablar acerca de sus inversiones, ¿verdad? Y le estaban pidiendo a la universidad a que hicieran esas inversiones, ese dinero, que se sepa exactamente dónde iba, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que pasó. Ellos tuvieron que publicar su política y de dónde iba ese dinero. Sabemos de que San Francisco State es una universidad que siempre ha protegido los derechos humanos y quieren que el dinero que invierta San Francisco State vaya más bien a las mujeres de color y a las personas más necesitadas. So, tell us about this money that San Francisco State was investing in. Where was the money going, and has it stopped?
Yes. So, as you know, the encampments rose up to disrupt the genocide we saw happening in Palestine. And when the encampment at SF State began to do its research, it found that the university was invested in huge weapons manufacturing and those that were complicit in the genocide at SF State, including Lockheed Martin, in addition to Caterpillar, which is a corporation that Israel uses to demolish homes, and Leonardo and Pottier surveillance and weapons, again, weapons and surveillance and military corporations. So when the students found that this investment, that the foundation was invested into these corporations, they demanded to be uninvested in those and instead invest in corporations that uplift affordable housing, economic justice, racial justice, and et cetera. So we're talking about a couple of million dollars that were invested in these corporations that are no longer going into our monies are no longer going
into corporations. So that stopped. Okay.
That was announced early fall. When we made an agreement with the university, when the students made an agreement with the university, and I want to know, Isabel, that the faculty were very much involved with students, working with students, and we were really united on, we all cared about this issue. We all wanted to disrupt the genocide. And when we took down the encampment, when students took down the encampment, the agreement was made that they would work throughout the summer, find these monies, and divest. And as of August, the university divested from those four corporations. And then we spent the rest of the semester working on language that would then institutionalize this divestment and uphold this divestment and make it permanent.
Okay.
So the university no longer, even after this win, will invest in corporations that violate human rights.
Ever again.
Yes.
Okay, so básicamente, como sabemos, ¿no? Cuando hubo estos campamentos en todas las universidades, aquí en San Francisco State, y era para que dejaran de invertir en el genocidio de Palestina, se dieron cuenta que la universidad estaba invirtiendo grandísimas cantidades de dinero a, por ejemplo, corporaciones como Lockheed Martin, Caterpillar. Caterpillar Israel usa esas máquinas para demoler viviendas. También estaban usando el dinero para el espionaje. Y cuando ellos se enteraron de que para eso se estaba usando el dinero, demandaron que ya dejaran de hacer este tipo de inversiones y que invirtieran más bien en la justicia económica, en viviendas, etcétera. La cuestión es de que sí, se anunció en a principios del otoño que ya nunca más iban a invertir en este tipo de corporaciones. Los maestros trabajaron arduamente con los estudiantes y trabajaron a través de todo el verano para cambiar el lenguaje, el idioma que se estaba usando. Esto es permanente, ya no se va a usar este dinero para ese tipo de corporaciones, ¿no?
I just have one question, and that is, in various parts of the nation, some of the directors of the universities try to open a dialogue. Some of them even got fired, but they were not successful in obligating the universities to divest. Why were we successful here at San Francisco State, which is my alma mater, by the way?
That's great. I get this question a lot when I'm interviewed, and unfortunately, I didn't have, you know, I don't know what was happening at other universities. We were in communication with other universities, and we were trying to figure out, why our university was able to move in this way and why other universities didn't have it, weren't able to do so. Now, I just want to know that we're not done. The encampment leaderships of different universities are still in communication with their administration, looking at ways to divest, to invest, to address the issue of the genocide in Palestine. So it is still happening. And that's to say there's negotiations still happening nationwide at different universities. Now, at San Francisco State, like I noted in the beginning, we are the university with a history that values student activism. We are the university that, again, had the longest student strike in history. So student organizing and empowering themselves have been part and parcel of our university for decades. Whether it was, you know, Palestinian students mobilizing and organizing with Rasa students or Black students and et cetera, there's a long history of that. And we utilize that history to get these wins. Wow. I think, you know, that played a big role. Again, a lot of universities were using those same tactics, of course, but I think we upheld that history as a model to say, look, this is the university we are at. This is our location. This is our history. This is where we came from, and this is what makes the university thrive. Right. The College of Ethnic Studies is one of the most successful colleges we have on our campus. And it is birthed, again, from student activism and student protests and faculty who were involved in the 60s and allies and community. So I think it's our history played a role in that, but I also think there were other factors, including the faculty and the students were very united. The faculty and students worked really close together. The entire university was involved in the encampment, and we all worked really, really hard to ensure that that what we saw was happening in terms of dehumanization in other universities did not happen at our university.
Okay.
So I think it was, you know, a couple of factors that made this successful.
Wow, pues muy interesante, ¿no? Porque le pregunto yo. Algo que me sorprendió porque ustedes han de recordar que en otras universidades hasta algunos de los rectores, de los principales de la universidad tuvieron que ser despedidos cuando trataron de abrir un diálogo parejo, por decirlo de una manera, porque siempre ustedes han de saber que las universidades siempre se optaban por irse para el lado de Israel. Y le pregunto yo que por qué aquí en San Francisco State sí tuvimos éxito, y le digo tuvimos porque esa es mi alma mater, ¿verdad? De ahí tengo precisamente mi BA y mi maestría de San Francisco State. Entonces ella me dice que por eso es que comenzó la conversación de la manera que comenzó, porque desde los 60s, damas y caballeros, cuando los estudiantes se ataron precisamente porque no había gente de color, no había latinos, eran puros blancos y asiáticos en las universidades. Entonces los estudiantes latinos y los afrodescendientes dijeron, bueno, ¿y qué está pasando aquí? Necesitamos también estudiar nuestra historia. Y de ahí se armaron y se agarraron. Y entonces ella me dice que esa es la razón principalmente, porque tienen esa tradición, esa historia, y cuando comenzaron con el problema precisamente de Israel y Palestina, ellos inmediatamente dijeron, vamos a llamar a toda nuestra comunidad, la facultad, o sea, los maestros, los estudiantes, los aliados que ya no van a la escuela esa, pero que siempre estuvieron ahí porque tienen esa tradición. De ahí comenzó el diálogo. Por eso es que la universidad no se pudo zafar para ningún lado, básicamente. Y por eso ella dice que tuvieron un éxito extraordinario, porque la facultad, o sea, los maestros y los estudiantes y la comunidad trabajaron juntos para lograr todo esto.
So, Professor, tell us about what's going to happen tomorrow.
So, tomorrow the SF Board, like I said, this semester, we spent the summer working on the actual divestment from the corporations. We also spent time working on a public website and a website that clearly defines what the university is invested in. And then we spent this fall working on the actual language that will get adapted, a clause in the investment policy of the university. And tomorrow the SF board votes on this new language, which then again becomes policy and becomes institutionalized. So we're expecting the vote to pass. Mm-hmm. And we're asking folks to come out to be part of this historic moment. Historic because it was a student-led process. It was part of one of the largest student movements we've ever seen for Palestinian liberation. And this is an outcome of the work that students put in for months. And we're asking folks to come out and be part of this. We are expecting the vote to happen. Mm-hmm. I just want to note that we don't declare victories during genocide, but we do declare this a win. We do declare this a moment where other universities can use us as a model of how to disrupt a genocide, a real-life genocide happening.
So give us the address and the time.
So it's at San Francisco State at Seven Hills, mm-hmm. And it's from 3 to 5 p.m.
3 to 5 p.m. We are going to translate everything you just said after we say goodbye. You probably are teaching right now, I would imagine. I know your students are probably listening in. And congratulations to you, to all the staff, and to all the students. And hope a lot of people come out tomorrow for the vote. Muchas gracias. Thank you so much.
Thank you. Thank you for all the work you all are doing. Thank you so much.
Estuvimos Bye-bye. Hablando con la doctora Rama Ali Cassette. Bueno, dijo que mañana va a ser el voto. San Francisco Board, a través de todo el verano, discutieron, también elaboraron un sitio web. Este otoño llegaron a un acuerdo, se cambió el idioma. Esto va a ser para siempre. Mañana va a haber un voto sobre la política oficial. Se cree que va a pasar. Es histórico porque este movimiento fue estudiantil, fue sobre Palestina. Dice que durante el genocidio no declaran victoria, sino que sí, como que una ganancia, ¿verdad? Mañana de 3 a 5 en San Francisco State, 7 Hills.
¿Tienes problemas de tarjetas de crédito? ¿Los acreedores te están acusando? Llama a Excel Debt Relief. Ellos bajarán tus pagos mensuales. Llama al 510-999-5000. 510-999-5000.
Thank you very much. Muchas gracias, damas y caballeros, a todas las personas que nos respaldan a través de todo el año, ¿verdad? Precisamente, pues, en este tiempo que es tan importante para todos. ¡Anita!
Si usted tiene 65 años y necesita información sobre Medicare, llámeme al 925-766-2042. Medicare puede ser muy confuso y yo, Ana Salinas, contestaré a todas sus preguntas y dudas sobre sus beneficios de Medicare y planes de Medicare Advantage. Mi teléfono, 925-766-2042. 925-766-2042. Ana Salinas, ayudando a la comunidad hispana en todo el área de la Bahía. 925-766-2042.
Muchísimas gracias a Anita Salinas. Damas y caballeros, también me parece que ya tenemos al fabuloso Noé Flores. Damas y caballeros, que ahora que comience a llover, tenga usted mucho cuidado al manejar. ¡Qué bárbaro! Y también asegúrese de que no se le mete el agua a su auto, porque después tuviste tú la experiencia, ¿no, Isabelita? De que se te metió el agua al carro, lo llevamos allá con el señor Noé y lo encueró totalmente el carro y lo reconstruyeron.
Así es exactamente lo que acabas de decir, Marcos. Y olía feo el auto, porque bueno, estaba antes. El agua ahí antes. Bueno. Después no. Antes olía feo, como que el agua se había metido ahí, estaba como medio, yo decía, diría, por moho,
¿no? Quizá con moho.
Ya, moho, exacto. Entonces, pero el señor Noé Flores en Avenue Body Shop me solucionó el problema.
Sí, un saludo, a ver si está aquí.
¿Cómo estás, Noé? ¿Estás ahí?
Estoy aquí escuchándoles, me encanta oírlos ahí como dos pajaritos ahí,
especialmente
con este frío, hombre.
Sí, ¿verdad? I know.
Como dos pajaritos en la jaula, dicen, ¿no?
En la jaula de oro,
ahí todos amorosos. Ay, darling, ¿cómo te levantaste? Muy bien. Anyway, el caso es de que me imagino que te llegan varios carros con ese problemita, ¿no?
Fíjate que nos llega carros con problemas de diferente índole. Y ese es uno de los acontecimientos que siempre sucede que, mira, quería yo hablar de esto un poquito porque fíjate que ha sucedido, ya ves que las aseguranzas hoy en día están bastante estrictas en diferentes formas. Entonces, cuando no se le da mantenimiento a los carros y el agua entra, entonces, en algunos casos no quieren cubrirlo, especialmente si el carro ya tiene mojo, mold en inglés. Cuando ya llega a ese grado, las compañías dicen, no, lo que pasa, este carro tiene mold, así de que esto no ha sucedido de ayer a ahora, sino que esto ha sido con el tiempo. Agua ha estado entrando por mucho tiempo y ahora este es el resultado. Entonces, pero sí, hay un vidrio roto, algo que pasó inmediato, hay que reportarlo porque el agua entra y hay que ver por qué entró. Puede ser que cayó una piedra. Fíjate que increíble a veces lo que uno anda haciendo, increíble, pero me pasó a mí, en mi carro. Venía yo manejando ahí por Walnut Creek, yo no sé si te enseñé ese, pero cuando venía por pasando el underpass, yo me cayeron unas cosas en el carro y uno de los golpes más fuertes fue que cayó algo en mi sunroof y me rompió el cristal, ¿ves? Y entonces ya después oía yo un ruido y el agua, pues lloviendo, empezó a entrar un poco de agua, ¿ves? Entonces, ese es un reclamo que se hace inmediatamente. Las compañías de seguro pues no tienen problema con eso porque es un incidente comprensivo que te pasó y agua empezó a entrar al carro, entonces hay que hacer todo lo que haya que hacer para aliviar ese asunto. Si es que hay que cambiar alguna cuestión electrónica o la alfombra, pues todo eso estará incluido en ese reclamo. Wow. Pero hay que tener cuidado con eso, Marcos, así es que, pero nosotros hacemos eso, cambio de alfombras, revisamos, tú sabes, cuando el carro viene aquí, lo primero que hacemos es diagnosticar, a ver qué problema tiene el vehículo, si es que tiene alguna luz, algún código que no se le haya revisado, y comenzamos por ahí, y al final, pues también hacemos diagnóstico o post scan para asegurarnos de que el carro pues se va bien, ¿no? Entonces, especialmente cuando hacemos trabajos grandes. y estamos aquí, Marcos, para hacer eso. Nosotros no vendemos pólizas de seguro, solamente nos damos cuenta cómo las aseguranzas están manejándose en estas situaciones. Reparamos carros, somos un taller de enderezado y pintura, Marcos, y estamos listos aquí para tomar cualquier problemita que le pase a la gente en la carretera, ya sea pequeño o mayor, y
claro. Perdón, te tenía una pregunta sobre precisamente eso que estás platicando. Había escuchado yo que si yo voy manejando y, por ejemplo, un venado le caí bien y se me pone enfrente y me lo llevo, el venado iba corriendo y entonces eso sí cubre. Pero si el venado ya había caído y estaba él y llego yo y le golpeo, lo mismo que una piedra o una roca grande. Si la roca todavía está rolando o una llanta, si una llanta todavía está rodando y le voy y le golpeo yo y me hace daño a mi carro, eso cubre. Pero si la llanta está estacionaria, no cubre. ¿Hay algo que decir sobre ello o no?
Sí, Marcos, es un asunto difícil de probarlo para un lado o para el otro. Cuando le pegaste al venado, ¿estaba muerto o estaba vivo? ¿Me entiendes?
Ya. Yeah.
Algo más clarito, yo lo he explicado anteriormente, ¿no? Uh-huh. Si tú vas y chocas un árbol, pues es un choque. Tú te estrellaste en el árbol. Pero si tú ibas pasando y el árbol te cayó encima, es comprensivo. Ya no es choque, es un asunto comprensivo. Lo mismo sería con el venado, lo mismo sería con la llanta. Si la llanta iba rodando en la carretera, no estaba estática, no estaba parada, o un mueble. Tú sabes que hay muebles, hay camionetas que van cargando muebles y de repente se cae un escritorio.
Claro, me les alejo rápido.
Y entonces tú vas y te estrellas con el mueble. Imagínate entonces, vos. O el inmueble, lo que sea, que estaba parado o estaba en movimiento.
Ya, muy interesante.
Es difícil de probar para uno, para el otro, ¿ves?
Claro,
entonces,
claro.
Por esas razones generalmente lo ponen en el lado comprensivo,
claro.
No en el lado de choques, pero sí, dependiendo qué vocabulario tú utilices cuando haces el reporte, ¿no?
Mm.
Porque de ahí se agarran, recuerda que los seguros no están ahí para decir sí, vengan, hagan cualquier clase de reclamo, aquí estamos para pagar lo que sea. No es así, es al revés.
Ellos trabajan para evitar pagar, pues.
Exacto. Sería no sería negocio para ellos si
claro,
no fuera así, ¿no?
Claro. Bueno, perfectamente bien, damas y caballeros, estamos hablando del 333 de la calle South Van Ness, en donde absolutamente todo es yes, 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 Avenue Body Shop. Ahora viene la lluvia, tenga usted mucho cuidado, asegúrese que sus llantas no están muy lisas, no debería estar lisas, menos muy lisas, porque se va a resbalar, le digo yo, y especialmente como nos han dicho muchas veces, no hay flores, va uno manejando, ve lo que cree que es un charquito y es un charcote, y ya cuando se acuerda ya se metió en problemas. Bueno, no queremos que se meta en esa clase de problemas. Pero si cae en alguno de ellos, me le llama a nuestro amigo el fabuloso Noé Flores. Le voy a dar el teléfono despacito porque quiero que lo ponga en su teléfono. Es el 415-864-4417. 415-864-4417. Bueno, Noé, ¿te cuidas de la lluvia, por favor?
Sí, Marcos, y si quieres manejar más tarde, pasa por acá para manejar.
Sería buena idea, mano, sería buena idea aventarnos ese de 50 millas. Ahí nos vemos ya más tarde.
Ya está listo.
Órale, ya dijiste. Perfectamente bien, damas y caballeros, vamos con Isabelita, ya que nos tiene algo que decir.
Esta noticia la acabo de recibir. Fíjate que el futuro gobierno del presidente electo Donald Trump ya tiene claro en qué ciudad empezará su plan de deportaciones masivas.
Chicago.
That's right, será en Chicago. Y la fecha cero del controversial plan será el 21 de enero, según anunció el mismo Tom Homan, quien fue elegido por Trump para el cargo de zar de la frontera. Esto será solo horas después de que tome posesión Trump en su segundo mandato no consecutivo en la Casa Blanca, en la que prometió una guerra sin precedentes contra la migración ilegal en los Estados Unidos. Vamos a empezar aquí mismo en Chicago, Illinois. Si su alcalde de Chicago no quiere ayudar, pues hacerse a un lado, dijo Homan en una visita a la ciudad de los vientos, en la que hizo las polémicas y preocupantes declaraciones. Homan advirtió ante la multitud que asistía al evento de que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estarán en Chicago cuando el presidente electo asuma su cargo. El 21 de enero habrá muchos agentes de ICE en su ciudad buscando criminales y pandilleros. Cuenten con eso. Él va a suceder, así lo advirtió. Tanto Trump como Homan ya habían advertido que en este nuevo mandato habrá muchísimas más deportaciones que en el primer gobierno del expresidente, y adelantó que impulsará con más fuerza las redadas en los lugares de trabajo.
Claro, y mencionó, como lo dijo el señor J.J. Gutiérrez, varias otras ciudades, incluyendo San Francisco, incluyendo Phoenix. Así es que, damas y caballeros, ustedes han de saber que aquí de lo que estamos lidiando es con una máquina que no hemos visto anteriormente de propaganda, ¿ok? Propaganda, porque ya recuerden ustedes ese importante reporte del cual estuvimos hablando, que salió en 60 Minutes. Han de recordar ustedes que salió en 60 Minutos un reporte sobre el esfuerzo que se requiere para sacar a una persona solo. O sea que son muchísimos oficiales. Tiene que investigarse la rutina de aquel individuo, a qué hora se levanta, quién lo levanta, a dónde lo llevan, dónde trabaja, dónde vive, etcétera, etcétera. Y luego ese día armarse como con unos, digamos unos 7 oficiales. 7 oficiales que van a llegar a la casa, al lugar de trabajo, a la casa. O sea que, sí, muy fácil decirlo y asustar a la gente, ¿verdad? Pero mucho más dificultuoso desarrollarlo. Ya han dicho que Chicago va a ser una de las ciudades principales. Bueno, pues quieren que toda la gente diga, ay, mejor vámonos de aquí. Vamos a autodeportarnos. Bueno, Chabrita, nos vamos por otro lado.
Vámonos por otro lado. Bueno, Marcos, tenemos en la línea a la doctora Juanita Mora. Nos da muchísimo gusto tenerla con nosotros. ¿Cómo está, doctora? Buenos días.
Buenos días. Siempre un gusto estar con ustedes.
Gracias. Tenemos un par de temas de los cuales queremos hablar esta mañana. Pero la primera es acerca de las estufas de gas. O sea, mucho se habla, ¿verdad? A mí en particular, doctora, me gusta cocinar en estufa de gas, pero trae sus riesgos, ¿verdad? ¿Por qué no hablamos sobre los peligros y los cuales deberíamos estar atentos, doctora? Usted también, quiero mencionar que usted es portavoz de la Asociación Americana del Pulmón, así que está bien, bien empapada en todo esto. Háblenos acerca de los peligros de cocinar con estufas de gas.
Claro, lo que sabemos es que obviamente tienen emisiones de gases, algunos que pueden perjudicar mucho la salud de los niños, especialmente porque sus pulmones se están desarrollando, y también las personas de tercera edad. Pone a los niños a mayor riesgo de asma, un 18% más alto el porcentaje de asma en casas donde hay una estufa de gas, y también los pone a los niños y a las personas mayores y a las personas susceptibles a tener más susceptibilidad para también infecciones respiratorias, ya que se emiten gases, por ejemplo, el carbono monóxido, que sabemos que es muy dañino, puede ser uno de los emisores. También lo que es el nitrógeno, que obviamente puede causar también más inflamación en las vías aéreas y poner a los niños y adultos. Hemos estado peleando como comunidad médica para un poquito más de regulación, ya que cuando una casa no tiene buena ventilación, entonces estos gases se emiten en muchas de nuestras casas hispanas. Uh-huh. Vamos a poner un pozole, vamos a poner un menudo para que se caliente la casa, porque el bill de gas nos sale muy caro y mejor ponemos algo en la estufa o hacemos un pastelito para que entonces se caliente la casa. Pero lo que no estamos poniendo atención son todas las emisiones de gases que ocurren en ese momento.
Ahora, también escuché por ahí que es buena idea abrir ventanas cuando uno está cocinando.
Exactamente. Lo que, por ejemplo, especialmente en las casas donde no trabajan bien los sistemas de ventilación, pueden abrir ventanas para, obviamente, que salgan esas emisiones de las estufas hacia afuera de la casa y se ventile mejor el aire adentro. Lo malo es que muchas, como yo vivo en Chicago, entonces la gente no abre las ventanas aquí porque está muy frío.
Muy frío ya. Sí. Pero sí es buena idea abrir la ventana cuando uno está cocinando. O sea, yo sé que incómodo quizás. Ahora, estas estufas por lo general traen como una campana arriba, ¿verdad? Y hay para un botoncito para que se prenda el fan, que es como un ventilador, ¿no? Pequeño. Sí. ¿Esos trabajan para esto?
Sí, ayudan definitivamente porque absorben, pero lo malo es que muchas de las casas, especialmente en las comunidades más vulnerables, no les trabaja ese ventilador para nada. Y entonces es cuando tenemos problemas, y es cuando les digo a las mamás, especialmente de niños con problemas respiratorios como el asma o personas de tercera edad, que traten de usar, por ejemplo, el tostador, traten de usar el microondas, hasta las estufas eléctricas que se pueden conectar, que son portátiles, chiquitas, para mitigar un poquito las emisiones de las estufas.
Aquí en la ciudad de Berkeley se trató de pasar una ley, ¿verdad? Pero no pasó realmente, ¿no? Que quería prohibir en las nuevas construcciones. Usar solamente las estufas eléctricas. No pasó. Que usted sepa, en los Estados Unidos actualmente, ¿hay alguna ciudad o estado que tenga algún tipo de regulación?
Nueva York. Nueva York fue el primer estado donde pasó la regla que nueva construcción, en lo que se trata de limpiar nuestro aire adentro de nuestras casas también, ya que estamos tratando de regularizar mucho el aire que respiramos afuera, pero 90% del tiempo no las pasamos adentro de nuestra casa, y la FDA ni lo que es el centro de ambiente nunca ha tratado de regularizar las emisiones que hay adentro de una casa.
Claro.
Entonces, por eso es importante, como en Nueva York, que se pasó que en nueva construcción va a haber nada más estufas eléctricas, ya que obviamente ya no va a haber esas emisiones, y es parte de convertir al país en un país más verde, donde se genera la energía limpia. Y creo que es muy buena idea hacer este formulario. Cuando fui a Washington, Isabel, hablé con el EPA, que es obviamente la agencia de ambiente, de protección de ambiente, y entonces les preguntamos que si iban a hacer algo para tratar de regularizar especialmente las casas, el aire que respiramos adentro, pero en este momento no tenían planes, pero sí va a haber mucho dinero que el gobierno, y ojalá Trump lo continúe, va a dar a las comunidades más vulnerables que quieran hacer la conversión a las estufas eléctricas, para que haya organizaciones comunitarias que paguen todo si las personas están interesadas en hacer ese cambio, incluyendo les pagan la estufa nueva, el panel eléctrico, todo lo demás.
Ojalá, y hay personas obviamente están escuchando que no pueden hacer ese cambio por sí mismo, ¿verdad? Por el costo, etcétera, pero
costo, sí.
Las recomendaciones entonces, doctora, abrir las ventanas, si tiene uno de esos fans, ventiladores, abrirlos también, etcétera, ¿verdad? Y si algo más de decir sobre el tema, porque tengo otro también del cual quiero tratar con usted, doctora.
Claro, no, y también usar obviamente su tostador y tratar de usar todo lo que es eléctrico en su cocina, para tratar de mitigar un poquito las emisiones de las estufas de gas.
Perfecto. Y hablando, es más o menos también relacionado, ¿no?, con lo que respiramos, etcétera. Hay gente que le encanta encender velas, ¿verdad? Y ahora para Navidad también más velas. Pero también las velas nos pueden causar daño, ¿verdad?
Definitivamente, esos nuevos estudios han salido. Sabemos que es obviamente un irritante respiratorio, especialmente las velas que huelen bonito, que nos encanta.
Las perfumadas.
Ahorita todas las tiendas las están vendiendo para la Navidad, para darte regalo, etcétera. Pero sabemos que en muchas personas entra uno a una casa y huele bonito, pero las personas empiezan a toser. Y especialmente las personas con problemas respiratorios o problemas cardíacos también, que están más susceptibles a estos olores y a que los pulmones sean más hiperreactivos. Y ahora un nuevo estudio también, Isabel, nos cuenta de que hay un carcinógeno que también obviamente está en esas emisiones de velas. Pero yo creo siempre en el balance. Obviamente es bonito tener una vela encendida por una hora y dejarla así, que huela bonito la casa, etcétera. Pero hay personas que las encienden y son 8 horas, 9 horas que las están encendidas adentro de una casa donde no hay buena ventilación, etcétera. Entonces están poniendo obviamente sus pulmones a más alto riesgo de hiperreactividad. Y a largo término también, obviamente, a problemas pulmonares que puede incluir el cáncer del pulmón.
Wow. Así que mucho cuidado. Doctora, ¿por qué es que hay personas que son más sensibles a los olores, a perfumes, a estas velas perfumadas, como dice, incienso? Que a mí el incienso me molesta mucho a mí en lo particular. No me gusta el incienso. Pero ¿por qué es que hay personas que son hipersensibles a, por ejemplo, perfumes?
Claro, la razón por la que todo esto causa un poquito más de sensibilidad en algunas personas es que todas estas emisiones son irritantes. Entonces, algunas personas van a estar más susceptibles, especialmente si tienen un olor muy agudo. Si el olor es muy agudo, entonces quiere decir que esas glándulas huelen muy bien. Y cuando huelen estas sustancias, especialmente concentración alta, van a estar más susceptibles a hacer reacción, a estar irritadas, a sentir que se quema un poquito la nariz y al entrar a los pulmones empiezan a toser, etcétera. También las personas con problemas respiratorios que están más susceptibles, que son los niños, obviamente, que tienen los pulmones que apenas se están desarrollando, donde las vías aéreas están bien susceptibles, las personas con asma, con enfisema, hipertensión pulmonar, problemas cardíacos donde los pulmones van a estar más hiperreactivos también, obviamente.
Claro. Bueno, doctora, gracias por todas estas recomendaciones, obviamente. Y una vez más quiero recordarles que la doctora Juanita Mora es portavoz de la Asociación Americana de El Pulmón. Doctora, feliz Navidad. Muchísimas gracias por acompañarnos a través de todo el año. ¿Algo más que nos quiera decir, doctora?
Bueno, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, que la Virgencita me los bendiga, ya que mañana la celebramos a la Virgencita de Guadalupe, y a seguir con nuestra comunidad bien saludable. Vacúnense si no se han vacunado contra el flu, contra COVID-19 y contra el virus respiratorio sincitial, para que pasemos unas Navidades y un Año Nuevo bien bonito.
Un gran abrazo, doctora, como siempre. La queremos mucho. Igualmente, aquí en Hecho en California. Abrazos. Chao, bye bye.
González Dental Care, servicio dental que embellece su sonrisa y administra cualquier problema dental que usted pueda tener.
Los doctores Alfonso, Chela y María González esperan que usted llame a sus oficinas hoy mismo.
En San Francisco, 415-334-4554, 334-4554, o en Redwood City, 650-365-6170, 365-6170.
González Dental Care, cuidado dental con la familia González.
Perfectamente bien, no se les olvide que él está aquí, damas y caballeros, los días viernes, exactamente a las 9:40, damas y caballeros. Es muy puntual el caballero, siempre nos llama a esa hora los viernes para que usted haga sus preguntas y él con mucho gusto las va a contestar. Vamos con esto, regresamos, pero así nada de balazo.
Hola amigos, ¿qué tal? Emma Alfaro de Fremont Toyota para decirle que si usted está interesado en cambiar un auto y esta semana quiere visitarme, estoy para atenderle en cualquier marca de autos usados, seminuevo, certificado y con muy buenas millas. Y si quiere estrenarse un Toyota, por supuesto que tengo toda la línea de los 2024 en todos los estilos y modelos en Fremont Toyota. Y recuerde, el teléfono a llamar es 510-825-6479, 510-825-6479. Y si Lucas dice sí, yo también digo sí.
Bueno, che, ¿me platicas?
Hablemos de algo así de farándula, ¿qué te parece? Okay. Yes, y tiene que ver con Miguel Gallego Arámbula, que es el hijo mayor de Luis Miguel y Araceli Arámbula, porque fíjate que se está hablando mucho, ¿no? Porque se está preparando para debutar como cantante, marcando el inicio de su vida pública. Este lanzamiento ha cuidadosamente sido planificado, ¿verdad? Y se está trabajando con un equipo especializado para llevar a Miguel al estrellato. La identidad de los hijos de Luis Miguel y Araceli Arámbula ha sido un misterio desde que la pareja se separó. Aunque fueron presentados al público cuando eran pequeñitos, no se les ha visto desde entonces. Según rumores, Luis Miguel habría prohibido a Arámbula exponer a sus hijos a los medios hasta que fueran mayores de edad o decidieran hacerlo por sí mismos. Sin embargo, Arámbula ha aclarado que no existe tal prohibición, sino que ha preferido proteger la privacidad de sus hijos hasta que estén listos para aparecer ante el público. Ahora se dice que lo que se viene va a superar a los dos, o sea, a Araceli y a Luis Miguel. Dicen que este joven es súper talentoso, Mickey Jr., viene muy fuerte el próximo año, y es su lanzamiento en Europa y a nivel mundial. Viene con algo muy grande, va a estar muy orgulloso. Estoy seguro que Mickey va a superar a su papá. Imagínate, eso es mucho que pedir, ¿no? Pero veremos, todos vamos a estar muy atentos a ver qué pasa, ¿no? Con este muchachito que... También escuché a otro productor decir, ustedes ni se imaginan lo que es este joven. Pero ya veremos. Pero we'll see. No sé quién pueda superar a Luis
Mickey.
Miguel.
Ajá. Like Mickey.
Well, Luis Miguel le dicen Mickey. Uh-huh.
Mickey. Bueno. Mickey. Vamos a hablar sobre algo un poco más serio. Finalmente hablamos con Dave Canepa. Hey, muy contentos de recibirlo. How are you doing, Mr. Dave?
Hey, fabuloso, Marco.
Fabuloso, the man that handles hard news with a sense of cachet. So, sir, tell me about this situation. I mean, obviously, we're all thinking about
that interview that Mr. Trump gave this weekend.
Le pregunto primeramente sobre San Mateo, el condado de San Mateo, a Dave Canepa, él es supervisor de San Mateo. ¿Qué es lo que va a hacer el condado para ayudar a los latinos ahora que viene el señor Trump a tocar la puerta?
San Mateo is thinking about it.
Good luck with that. I think at the end of the day, Santa Clara Board of Supervisors passed legislation last week.
Pasó legislación la semana pasada, dice el señor Dave Canepa, los supervisores de San Mateo.
What they've done is, and I think San Mateo County has to follow Santa Clara County because this is a regional issue.
Y este obviamente es un tema regional, así es que San Mateo tiene que, ¿verdad?, seguir al condado de Santa Clara.
They've done is they've allocated $5 million, whether
han alocado o han separado $5 millones. ¿$5 millones? ¿$5 millones?
Huh. It's rapid response, whether it's immigration defense.
Para defensa de inmigración, me parece a mí muy poco, ¿eh?
All sorts of investments to make sure that people are going to stay, right? And so,
o sea que la inversión es para asegurarnos de que la gente se va a quedar, dice Dave Canepa.
Throughout history, it's easy to vilify immigrants.
Obviamente ha sido muy fácil utilizar a los inmigrantes como caballito político.
Very easy. And to suggest that you're going to send everyone back, you know, it's wild, it's insane.
Y sugerir que vas a enviar a todos de fuera del país es una locura, dice él. Okay, o sea que tampoco él, bueno, él sabe que es una campaña de propaganda.
But I think the sensibility is really we gotta be offensive and not on the defensive. When I say offensive,
tenemos que ser proactivos en lugar de esperar y tener que defendernos.
We need, and Santa Clara County was the first county.
Es el primer, Santa Clara County fue el primer condado.
To do this. And my hope is, you know, the first quarter of next year, I'm thinking.
Y espero que el primer cuarto del próximo año, espero.
The board has doesn't have a meeting. Our last meeting is December 10th. Which is
obviamente nos dice que la última reunión era diciembre 10, que por cierto, esto fue grabado el día 9 de diciembre.
Tomorrow.
And mañana, dice.
And in the beginning of the year, but it's putting something forward where we can work with nonprofits, CBOs, to give them the resources.
Tenemos que trabajar, ¿verdad?, para darle los recursos precisamente a las organizaciones no lucrativas que están ayudando a los inmigrantes a movilizarse ahora que viene esta situación. Pues muy interesante, ¿no? Le pregunto sobre precisamente este fin de semana en la televisión, obviamente.
Y luego traduzco lo que acabo de traducir.
ABC fue.
Porque parte de la entrevista no la traduje, entonces estaba yo pensando que también al comienzo, pero vamos.
So let's talk about some of the things that are happening in San Mateo. One of them in particular that has been in the news very hard.
Y obviamente le digo ahora, vamos a hablar sobre la sheriff. Ya que ha estado en las noticias.
What can you tell us about that? And I'd rather have you tell me what you want to discuss about that than me ask you questions because
I've been, uh-huh. Look, hey, this is you're a journalist, so feel free to answer and ask any question you want. Look,
y obviamente le pregunto que él, me gustaría que él me contara en lugar de yo hacerle preguntas, pero él me dice, tú eres un periodista, pregúntame lo que tú quieras, así me dice el señor Dave Canepa.
I think the last board supervisors meeting there was direction to put forth a charter amendment.
Y obviamente nos está diciendo lo que ya todos sabemos, que en la última reunión de los supervisores, ¿verdad? Recuerden, esto fue grabado el 9, la última real reunión fue el 10, pero él está hablando de la anterior, en la cual los supervisores, ¿verdad?, pusieron en la votación de marzo de lo que hemos estado hablando en contra de la sheriff.
In regards to whether the sheriff should keep her job, that passed on a 4-0 vote. I was absent due to health reasons. So,
y así sutilmente lo dice, ¿verdad? Eso pasó 4-0. Son 5 supervisores. El señor Dave Canepa no llegó a esa reunión en donde se votó en contra de Cristina porque tuvo unos problemas médicos, nos explica.
I think that's one of the things that is, that is moving forward. They're looking at a March election. my understanding, reading, you know, Twitter and Dan Noyes, this issue around, or X, excuse me, this issue about a, you know, a potential settlement with the sheriff and then with, you know, the county attorney. And so...
Y él comienza a hablar, ¿verdad?, sobre el hecho de que están en negociaciones y que se habla de ese acuerdo del que hemos hablado de $1,000,000.
You know, what I'm hoping for this New Year's, Marcos...
Lo que yo estoy esperando para este año, porque él dice, personalmente me dice a mí, que lo que le pasó con su salud, obviamente nos cambia a todos, ¿no? Cuando nos pasa algo de nuestra salud, vemos otra panorámica. Y él dice que le cambió. Él dice que lo que quiere para el primer quarter o el año entrante es paz y que se llegue a un acuerdo.
And I do think there will probably be dead time right now. Is that, you know, that really, you know, sensibilities take place, that we're really, really able to try to kind of figure out a solution. What that solution is.
Lo que queremos es una solución. ¿Qué va a ser esa solución?
I don't know.
No sé.
But this has caused, I think you would agree with me, on both sides, the sheriff's side, the county of San Mateo side, this has been, there's been irreparable damage.
Y obviamente esto ha hecho, no solamente a los supervisores, sino que también a la oficina de sheriff, ha hecho daños irreparables.
That has been done to the organization, to the sheriff's department. And so hopefully in these, you know, as we near the holidays, the high holidays, Christmas and so forth, New Year's, you know, hopefully we can look at a potential reset, conversation of what's going on.
Y obviamente esperamos que ahora que nos estamos acercando a estas fiestas, a esta temporada, que haya conversaciones, que lleguemos a un acuerdo. Es lo que él dice que quiere.
Let me ask you this. Do you think that this irreparable damage that has been done could have been avoided?
¿Pudiera haber sido evitado este, entre comillas, daño irreparable?
You know, it's a very tough question to answer.
Es una pregunta muy dura de contestar.
But a very good question.
Pero muy buena pregunta.
Hindsight's always 20/20.
Obviamente cuando estamos viendo de reversa,
but
pues siempre.
I had a crystal ball,
si yo tuviera,
I could go back,
si pudiéramos regresar, si yo tuviera la magia para regresar, yo personalmente hubiese. Fíjese lo que dice. Hubieran ciertas cosas que yo personalmente hubiera hecho diferente. Pero ya no podemos regresar. Estamos ahorita en este momento. Tengo optimismo conforme vamos a entrar el 25.
That things can get better.
Que se va a mejorar.
Do you think it was proper for the supervisors to say that it was a unanimous?
Le pregunto, ¿verdad?, que si fue apropiado que los supervisores dijeran que el voto fue unánimo cuando él no llegó como supervisor. Bueno, dice el señor Canepa, es que fue unánime con los cuatro que se presentaron. Mira nomás.
If there's anything that is put out there that doesn't reflect that, I haven't seen it as of yet. But that being said, the fact of the matter is, it was a 4-0 vote with myself being absent.
Y obviamente fue 4-0 y él estaba ausente.
This March vote doesn't really change the charter so that...
Y le pregunto, ¿este voto de marzo no va a cambiar la constitución de San Mateo para que ustedes tengan poder sobre el sheriff para el futuro, sino que es específicamente para despedir a Cristina?
I mean, I think at the end of the, I think at the end of the day, this is going to cost a lot of money.
Esto va a costar mucho, mucho dinero, dice.
But remember, one thing I realized in government and I realized in politics is that things change over time, Marcos, right? Mm-hmm. And you have to be open to that. I don't know what happens from January to March, Marcos. I really don't.
O sea que él está diciendo, ¿verdad? Él tiene unas diferentes ideas a lo de los otros supervisores. Dice él que cualquier cosa puede pasar de enero a marzo con esta situación, que él no sabe exactamente qué va a pasar.
We may be having a totally different conversation.
Es posible que tengamos una conversación totalmente diferente.
But let me just say this.
Pero déjame decir esto.
I'm open to those conversations. And, you know, to be quite frank with you, if asked upon to facilitate, I'm willing to do such. And so...
Y aquí está haciendo una declaración interesante, ¿no? Porque él dice que si a él se le pide que sea el mediador de esta situación, que él lo haría.
You know, as we move forward, I don't think we're in the fourth quarter. Don't think we're in the second quarter. But I do think there are opportunities. And I've seen in my career, Marcos, don't laugh, it's been 24 years.
Mm.
16 years as an elected. Things change like you can't believe.
O sea, diciendo verdad que las cosas cambian como uno a veces no puede creer, y que él ha visto muchos cambios en su carrera, dice, los 15 años que ha estado en su carrera. O sea,
And so, you know, I think there's time, Marcos, so let's see what develops and what happens.
Do people have a chance to talk about this before the supervisors? Y obviamente, ¿verdad? Le pregunto yo que si la gente todavía tiene una oportunidad de hablar sobre esto. Él me dice que no, que prácticamente está ya puesto en la balota de marzo. Nos vamos a adelantar un poco porque el tiempo me está apretando, and I like it.
We say goodbye. $1,000,000.
Antes de que te vayas, te quiero preguntar sobre el $1,000,000.
There's a floating around idea that she might be offered $1,000,000 to get out of town.
¿Le han ofrecido $1,000,000 para que abandone su puesto?
$1,000,000 like that.
¿Quién tiene dinero?
Look, I mean, I think, you know, everyone is trying to find a solution, right?
But están tratando, dice él siempre, ellos están tratando, o sea que David, como que de una manera u otra, ¿verdad? Como que ya no se está incluyendo en esa pandilla que quiere sacar a esta mujer, creo yo. Y él dice que se están platicando. $1,000,000 son $1,000,000.
They're taxpayer dollars, correct?
Darn. So, es dinero de la gente, ¿correcto?
And so, you know, I understand where you're coming from. You know, attorneys are always in conversations on how to potentially look at things or to kind of, you know, be helpful. And so I don't think Christina has said no, she's against it. But time will only tell on how these things develop, Marcos. Really, time will tell.
So are you telling me that it is a real thing? I mean, because I've seen it in places, but is this...
¿Me estás diciendo que de veras le ofrecieron $1,000,000?
To give up her post,
para que abandone su puesto.
Quite outrageous, actually, but is that a real
locura? Que no, pero es real.
Look, I think the idea has been floated, right?
La idea ha sido flotada.
I think it's like with anything, you know, it was the beginning of a negotiation.
Fue el comienzo de una negociación.